Las notas no deben durar más de 5 minutos, gracias.
¿Quién dijo eso?
Ahí está. Nunca leíste por lo visto, ¿verdad? Yo tampoco nunca leí, la primera vez que leo.
Yo no voy a decir nada de eso porque es un comentario muy doméstico.
No, ya sé, pero te cuento nomás, así que leí ahí, dije, nada, eso nomás.
Yo, lo que pasa es que, bueno, está en línea el ministro de Educación, Enrique Riera. Hola, Enrique, ¿cómo andás?
Bien, Albert, gusto para vos, para Carlos y para la audiencia.
Mira, te molestamos por una cuestión muy puntual, Enrique, no quiero sacarte mucho tiempo, pero me quedé preocupado ayer porque te cuento rapidísimo. Le llamamos a Blanca Ovelar de la Comisión de Educación sobre el tema de la inscripción de alumnos de padres morosos, pero para el siguiente ciclo. Y Blanca nos dijo, y ahí lo que yo me quedé ya con la, o sea, totalmente descolocado, disculpame, pero eso ya está, entender lo que está es a vigencia del en el escritorio del presidente de la República. Y entonces dije, bueno, vamos a llamarle a Henry a ver si esto se va a vetar o no se va a vetar. ¿Cómo, qué pensás vos de ese tema?
Me agarrás de contramano, a ver, porque después de 30 horas llegué ayer a las 2 de la mañana y lo que sí sé es que había una ley que estaba dando vueltas donde había una obligación o una exigencia de tomar los exámenes y no excluir los chicos, que estaba siendo cuestionada por la asociación de
padres privados, privados,
efectivamente, sí. Que me visitó hace un tiempo atrás cuando la ley estaba caminando, y la verdad es que yo consideré como una cuestión de principio que era una colisión entre los intereses públicos y privados, pero que había que sentarse a discutir cuál era el impacto, y yo me preguntaba a mí mismo si se había consultado, si se había pensado en el, ¿cómo decir?, en la consecuencia que puede tener, porque obviamente no podemos generalizar, pero hay padres muy responsables que pagan la cuota de sus chicos y postergan sus otras necesidades, pero hay otros que viajan y dejan colgados, amparados en la ley. Entonces, lo que sí como ministerio yo te puedo asegurar, porque sí, eso tengo claro, que en ningún caso los chicos no pueden dejar de rendir, y que en la hipótesis que tuvieran problemas, el sector público le va a tomar los exámenes, ¿verdad? Pero en ese caso tienen que cambiar, porque cuando es una empresa privada, la empresa privada pone regla básica y hay que cumplirla, y es una opción poner tu hijo ahí o no, ¿verdad? Pero esa es una opinión muy personal, sin consultar todavía, y estoy yéndome a la oficina recién, así que cuando llegue me informo y te devuelvo la llamada si quieres.
Sí, te voy a agradecer, Enrique. Dos cositas nomás te quiero decir, y le pido a la gente que me disculpe, porque voy a repetir un poquito lo que hablamos con Blanca ayer. Yo creo que, Henry, hay un tema de eventual impacto que puede tener el chico en decirle, bueno, continúa en el colegio hasta que termine, aunque tu papá dejó de pagar hace 3 meses, que sería una cosa hasta razonable, pero creo honestamente que es ya confiscatorio para un señor privado que se le obliga a inscribir a un chico cuyo padre no paga la cuota. ¿Por qué? Porque el Paraguay tiene, por suerte, un sistema público de educación que impide que ese chico sea excluido del sistema, sino simplemente se le dice, no, papá, vos, esto es un sistema educativo privado de lucro, acá tu papá no paga, allá tenés que ir a inscribirte en una escuela pública para el año siguiente, porque tu papá no paga la cuenta, lo siento. Porque ya estamos, sería el colmo que se ponga mano sobre el recurso de los privados, Henry, me parece, ¿verdad?
Bueno, yo básicamente coincido, por eso te decía, una cuestión de principio, sí. Porque el ciudadano tiene que saber al tomar la decisión, aunque después le vaya mal, no es la primera vez que hay gente que saca a sus chicos del sector privado y va al sector público, por eso estamos obligados a darle una educación de calidad, y no podemos, en mi opinión, obligar a una empresa privada a inscribir a un chico si no paga cuota. Si se sienta ese principio, entonces quiere decir que, bueno, podés ir a cualquier lugar de comida, por ejemplo, y te obligan a pagar porque no podés, porque te corresponde alimentar, y eso es llevar las cosas al extremo.
No, totalmente. No, o sea, entonces, ¿cuándo vos le plantearías al presidente una posición sobre este tema?
Y mira, apenas llegue voy a revisar lo que está pasando, porque estuve fuera y no tengo todos los antecedentes, pero básicamente este es mi criterio, ¿verdad? Veremos si hay otros o me convencen de lo contrario. De momento esta posición yo tengo bastante, bastante clara, por eso existe el sistema público, ¿verdad? Pero déjame, ahora que está aclarado este tema, decirte algo. Me mandaban un mensaje en relación al tema IBESUR.
Ah, sí,
quiero
sí,
dejarte,
sí.
Es que decía este comentario, cuando yo llegué a la intendencia en diciembre del 2001, el contrato ya estaba firmado. Durante los 5 años de mi gestión no se implementó. La razón por la cual no se implementó es que cuando yo leí el contrato, aparentemente, si la memoria no me falla, porque fue hace 15 años, la empresa concesionaria estaba obligada a abrir 4 talleres, además del taller, o 4 en total, ¿verdad? Y el tema es que había abierto 3, y tenía que abrir un cuarto taller para que la gente no se tuviera que desplazar, o para que hubiera mejor atención, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que el contrato estaba firmado y negociado antes de que yo asuma, y durante mis 5 años de gestión no se implementó. Se implementó después de que yo salí en la época de mi sucesora, creo.
O sea, Henry, a ver, porque yo lo que estaba diciendo, que porque estábamos acá discutiendo porque no teníamos claro el papel, ¿verdad? El contrato se firmó durante tu administración, ¿es correcto o no?
No, es correcto.
El cuando contrato llegó, ya estaba firmado.
Antes de mi administración, ya estaba firmado, aprobado, y al producirse la transición, yo me encontré con un contrato firmado.
Ah, no, Martín Burke.
Cambió el intendente. Pero claro, fue en la época de Martín.
Mira un poco, che, lo que mira, yo
porque ponía lo que nosotros estamos reclamando es que incluso el contrato, ministro, es inconstitucional, porque imagínate vos que tiene una cláusula que le obliga a todas las personas, sean o no del municipio de Asunción, pasar por una inspección técnica vehicular para poder circular por el territorio. O sea, realmente es un disparate.
Esas eran mis objeciones, Carlos. La verdad es que como abogado yo pensaba, ¿cómo podíamos nosotros obligar? Yo tengo claro que las competencias del intendente de un distrito, caso concreto de Asunción, está dentro de los límites del distrito. Yo no puedo obligar a gente que viene de Santaní a inscribirse para circular dentro de Asunción, eso, ¿no? Pero esas eran una de las objeciones, te repito, y la otra que yo encontré es que tenían que habilitar otros talleres que nunca se habilitaban en esos 5 años. Entonces yo no lo implementé, pasó toda mi gestión de largo, y si vos revisás los antecedentes va a ver que el contrato se firmó antes y se aplicó después. En el medio, esos 5 años, no se pudo implementar por esa razón que mencionaba Carlos y por otras, pero yo la verdad es que no lo implementé. Lo heredé, lo implementé y le endosé a la siguiente administración que habrá resuelto los problemas y lo empezaron a implementarlo.
Fantástico. Bueno, está hecha la aclaración entonces para hablar con precisión también. Gracias, ministro, muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes.
Henry, un abrazo, muy amable.
Bueno, nos firmó el contrato de Ibesur.
A eso lo tenemos que hablar entonces con Martín Burt, hay que hablar.
Lo firmó, sí. Martín Burt.